Me dice mi amigo Antonio que ha empezado a llover ahora. La gracia que me ha hecho que luego me tengo que ir en moto. Bueno, no sé, igual me voy en barco porque vaya tela. Hoy además, hoy tenemos un tema que siempre hay que darle un poco de, entre comillas, humor, al menos para romper el hielo, porque es un tema, poniéndonos serio, difícil, complicado y que, en fin, y que puede tener muchas susceptibilidades, un palabra que es muy difícil poder pronunciar, pero que a fin de cuentas, cada vez que nos hablan del diablo, nos hablan también hasta cierto punto del mal. Yo comentaba hace un momento que todos tenemos un dios y un diablo dentro, pero no se trata de ver ese dios y ese diablo, se trata de ver esa iconografía del diablo, esa historia que ha traído el bien y el mal desde que el mundo es mundo y desde que la historia es historia. Y vamos a hablar de ese personaje que últimamente han puesto bastante de moda las películas, sobre todo las. Bueno, también hay películas españolas que lo tratan además muy bien, pero sobre todo esas películas que nos llegan de Hollywood que presentan a ese demonio cada vez que da más miedo. No sé si será real, si no será real, pero para eso vamos a tener una conversación con nuestro especialista, con nuestro amigo Antonio S. Jiménez, al que saludamos inmediatamente. Antonio, muy buenas noches.
Muy buenas noches, aunque después te caiga la lluvia.
Dios mío de mi vida, yo que antes me asomé y estaba, vamos, sin llover, no llovía, me has dicho esto y ya está, en fin. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Todo lo que se quiere no se puede. Que hoy te comentaba y te decía que hoy es un tema oscuro. Hoy es un tema difícil de hablar y, digamos, el más oculto posiblemente de las ciencias ocultas, aunque últimamente pues nos lo presentan bastante a menudo en películas, ¿no?
Bueno, y en serio, porque si tú vieras cómo está la gente con Lucifer, o sea
Claro, claro.
que ahora mismo están poniendo el diablo un poquito más romántico,
Sí,
más.
claro.
Pero a mí me gusta mucho hablar de este tema y me alegró mucho cuando me lo propusiste, porque en mi primer libro, En Safanado Paranormal, tuvo un capítulo que se dediqué precisamente no al diablo, sino al hijo de este. Que por lo visto, encima además, era isleño, era
No
un
te
ciudadano.
estarás, no te estarás refiriendo a mí.
Bueno, hijo de Satán hay unos pocos, ¿no? Pero él se proclamaba hijo del diablo, vaya,
Sí.
y tenía su secta en Chiclana, pero el hombre de aquí de San Fernando, y él pues fue algún caso muy curioso, fue. Sacándonos un poco de lo que sería el mundo paranormal, ¿no? Quitando lo que era la secta en sí, que al fin y al cabo la secta sabemos que son
Claro,
atrapabobos,
claro.
engañabobos. Convencí a la gente llevándolo allí a su chalet de Chiclana. Tenía un chalet pintado entero de negro con un enorme pentáculo rojo,
O
así
sea, que me
rojo.
estás hablando de algo, a ver, que es real, que sucedió, ¿no?
Claro, sucedió, pero siempre dándole esa máscara, que quitamos esa máscara paranormal, que al fin y al cabo estaríamos hablando de toda una especie de, por así decirlo, de una teatralizar, ¿no?
Claro,
El,
claro.
con la, con lo, con las necesidades de las personas que iban allí a buscar consuelo, a que le hicieran conjuros y rituales para conseguir trabajo, dinero, amor, conseguir sacarse los estudios incluso. Hubo gente que pagó bastante dinero a ese hombre que se decía que era hijo de Satán, y
Sí.
incluso llegaban a sacrificar animales, perros, gatos,
Por Dios.
y los enterraba allí en su jardín, que la verdad estaba todo hecho polvo por la cantidad de rituales que se llegaron a hacer, la cantidad de gente que cayó en sus redes.
¿Y eso fue permitido?
Eso hasta que lo pillaron.
Claro.
Pues el hombre estaba ahí haciendo, claro, en Chiclana perdido la mano de Dios,
Claro,
pues.
en un sitio, digamos, un poco apartado, claro.
Y es curioso porque cuando me lo propusiste, digo, yo me acordé de este caso que es verdad, que además mucha gente, alguna que otra persona no, o sea, me lo sabía, yo no, lo desconocía hasta que lo investigué.
Sí.
Y es curioso porque, curiosamente, eso, el hijo de Satán se suponía que
Era
era de aquí de
Cañailla.
la isla, claro, de la isla, y ahora, hoy en día no sé dónde estará, pero ya no creo que esté haciendo muchos rituales.
Claro. Oye, ¿y se sabe cómo terminó esa historia?
Pues se descubrió, cuando cayó la policía sobre esta secta, se descubrió que aparte de estafa a través de
Claro.
la creencia de las personas, también tenía estafa con vehículos
Ya.
y creo que le cayó unos cuantos años de cárcel.
Claro, al final el diablo terminó donde debe terminar, entre rejas, ¿no?
Personalmente, no le hizo mucho caso al padre.
Al menos su hijo, al menos su hijo.
Claro.
Oye, que el diablo siempre ha estado presente en la cultura en general. Lo que es muy curioso, y también lo comentábamos esta mañana tú y yo, lo que es muy curioso, que en la Biblia son muy pocas veces, solamente en el Nuevo Testamento, y en muy pocas ocasiones, en contadas, aproximadamente
Efectivamente.
tres, cuatro veces, sobre todo en el Apocalipsis de San
Sí,
Juan,
yo
es...
encontré
Sí, dime.
37 versículos, la mayoría en el Apocalipsis.
Exactamente. Es decir, y anteriormente, o sea, vamos a ver, la gente en Grecia, en la antigua Grecia, no sé cómo exactamente pronunciarlo, creo que es Díbolo, era un demonio que no se le tenía en negativo como se tiene ahora. A fin de cuentas, era una figura que todos los poetas, todos los músicos tenían para inspirarla, y en ningún momento era negativa. Lo que empieza a surgir y empieza a ser negativo el diablo es con la Inquisición, en la Edad Media, en esa época oculta, ¿no? En esos años ocultos de la historia, ¿no?
Efectivamente, yo pensaba que se decía Daemon, ¿vale? O sea, a lo mejor me estoy equivocando seguramente, pero los Daemon eran, también tenían características de espíritus protectores de la naturaleza. El problema está cuando empieza la religión cristiana a expandirse, ¿no? Estos espíritus de la naturaleza no tenían ningún mal. El problema estaba que la iglesia católica le interesaba encauzar a todo el mundo hacia un
Claro.
mismo Dios, una misma iglesia. Entonces, muchas figuras del paganismo, como en este caso los daemos, incluso los celtas, el tema del druidismo con la figura del dios Pan, empezaron a ser señaladas como algo maléfico, algo malo,
Es
que
cuando
la iglesia.
surge el infierno, verdaderamente, en esa época.
Efectivamente.
Hasta entonces el infierno no era conocido.
Claro, es una manera, ¿no? De, digámoslo así, de crear al ser humano más bueno, más perfecto, bondadoso, y si no sigues ese camino que te imponían, pues ibas al mal, que era el seguir a otros dioses, ¿no? A otra
Claro.
figura de culto. Es más, es por eso el dios cristiano se le pone, se le suele poner con cornamenta, ¿no? Con cuernos, porque pero, curiosamente el dios Pan posee esos cuernos. El tema de los dioses griegos,
Es una
muchas,
mezcla de culturas.
claro, los dioses griegos tenían siempre, que se sigue haciendo mucho en el cristianismo, si nos fijamos mucho en la iconografía de la
Es
Virgen de
cierto.
Rosario, que tienen como la media luna.
Sí.
Representando, ¿no?, a la figura, pues los dioses griegos también tenían esa media luna muchas veces a la altura de la cabeza y parecía que eran como dos cuernos. Y entonces fue cuando se empezó a enlazar, ¿no?, la figura del diablo con digamos, esos cuernos, también por el dios Pan, el tema de la bestia, ¿no?, como que era
Claro.
una criatura de los bosques. Entonces se empieza a ver como algo negativo esa figura que siempre el ser humano había rezado y venerado hasta que empezaron las nuevas corrientes religiosas.
Claro, el bien y el mal, eso sí ha existido siempre, pero hasta que llega ese ángel caído, esa figura que es súper interesante, a mí me atrapa, ¿no? La historia del ángel caído. Y que todo eso también viene del paganismo.
Claro, pero fíjate la metáfora que hace la Biblia con ese ángel caído, ¿no? Es el, porque al fin y al cabo Lucifer significa el portador de la luz.
Claro.
También había otro nombre, que es Samael, ¿no? Que era un arcángel guardián que tenía también Dios. Y claro, por su, digámoslo así, egocentrismo, sí. Por ser demasiado...
Por la parte más humana.
Claro, al final es el que cae, el culpable, y es la metáfora que nos quieren decir, que no podemos ser personas, tenemos que ser personas humildes, tenemos que ser personas imperfectas, la perfección solamente la tiene Dios. Uh-huh. Al fin y al cabo es lo que nos intentan transmitir, que curiosamente, y esto me gustaría comentártelo, sí. Por desgracia, como siempre hablamos del paranormal, ¿no? Hollywood sí. hace mucho daño. El satanismo, como nos lo pintan en las películas, es como una religión mala, nociva, ¿no? Que cree en el diablo, que hacen sus rituales, prácticamente como lo que hemos hablado.
Tienen una Biblia, una misa
claro,
negra.
Pero eso es una de las ramas, y es la más, digámoslo así, conocida.
La más dura.
Claro, el satanismo puro y duro, ¿no? Entendido como religión que venera a Satán, es una religión, es todo lo contrario. Ellos ven a Dios como lo irracional, lo divino, y ellos prefieren quedarse con lo más terrenal, lo más racional.
Lo más humano.
Religión, claro, es una religión que persigue el culto a por así decirlo, a la ciencia, a las matemáticas. Seguía mucho por el tema de los filósofos griegos, precisamente. Mm-hmm. Y digámoslo así, son los que más veneran más la razón, más que lo sagrado, ¿no? Lo que no se puede cuestionar, ¿no? Ellos son los que lo pueden cuestionar todo. Él, como quitando esa parte de divinidad que Dios le quitó a Satán cuando lo arrojó al ángel caído. Que, por cierto, curiosamente, la única representación que había en Europa era la del Retiro de Madrid, si no me equivoco. Y ahora han hecho otra en
una figura, una escultura preciosa, ¿eh? Una verdadera maravilla.
He estado allí y es hermosa. Y sin embargo ahora hay otra en Inglaterra, si no me equivoco, en Gran Bretaña, que la han hecho la Iglesia del Satanismo, por cierto.
O sea que todo esto está... a mí me gustaría también hablar de las legiones, o sea, de los demonios menores, por llamarlos de alguna forma, para podernos entender. Estoy buscando, porque me parece... aquí lo tengo, exactamente, Ricardo Belver es el autor de esa escultura sublime que se encuentra en la Casa de Campo, si no creo recordar mal, de Madrid, y que salía en la película de Santiago Segura, ¿no? Donde también trataba ese tema. Te hablaba de las legiones, de esos demonios menores, donde se agarra posiblemente más Hollywood para meternos miedo, ¿no?
Sí, además, por la saga de la película de Expediente Warren, por ejemplo, el demonio Balak está muy muy de moda. Que ellos no lo pintan como una monja, ¿no? Porque es como más le ha gustado, pero realmente es una criatura enorme, con muchísimas cabezas, muchísimas patas, y curiosamente, a eso sí lo hace bien la película, lo derrota si descubre su nombre. Al decir Balak, se supone que podríamos vencer a esta criatura.
Joder, qué fácil nos lo pone, puñeta. Yo me creía que había que darle con más cosas, pero no, vale, bien.
Claro, es muy curioso. Ahí es lo único que la película, pues mira, lo han hecho bien. El tema de... Después, otra cosa que me pareció muy curioso, y esto se tuvo mucho tiempo en España, ¿no? Una creencia muy grande,
sí.
Al tema de los íncubos y los súcubos.
Ay, ese tema me encanta, ¿eh? El tema de los íncubos y los súcubos también son pequeños demonios que nos vienen a visitar por la noche. Incluso, sobre todo, hay un carácter sexual importantísimo, sobre todo los íncubos, ¿no?
Además que, pero es curioso porque leyéndome el libro de demonología en la España medieval, ahora mismo no caigo del autor, ¿no? Uh-huh. Pero es curioso cómo ellos explicaban, ¿no? Los embarazos supuestamente malditos que algunas monjas tenían,
sí.
O doncellas vírgenes,
sí.
Porque ellos decían, o la religión cristiana creía que primero el demonio cogía la figura del súcubo, ¿no? De esa... de demonia sexual, ¿no?
Sí.
Conseguía el esperma del hombre,
sí.
Se transformaba en íncubo y uh-huh. así conseguía después de tener la relación sexual con la pobre doncella o la pobre monja, embarazar a la susodicha, y así conseguía un nacimiento a través del diablo, por así decirlo.
Claro, claro.
Es curioso la explicación que le daba, ¿no?
Es curiosa todas estas explicaciones, y es curioso que hay mucha gente interesada por este asunto. Yo he creído el conveniente traerlo aquí para aclarar esas situaciones y circunstancias, porque hay muchas personas que se dejan influenciar demasiado por estas pelis, por ese poder, entre comillas, que tiene el diablo en el ser humano, y hay que ser un poco más sensato en este sentido. No por hacer el mal vas a atraer a nadie, sino simplemente eres un malvado. O sea, que esto, el diablo es otra dimensión, no tiene, en ese sentido no tiene mucho que ver con lo que hagas o dejes de hacer aquí en la Tierra, ¿no?
Claro, es más, informándome más en el tema de la religión satánica y muchos de estas iglesias se desvinculan completamente de esas pequeñas sectas o grupúsculos,
claro, claro,
de personas que se dedican a esos rituales, a hacer el mal porque lo dice el diablo. Muchas veces...
Matar animales, por Dios.
Claro, nos olvidamos que la metáfora está en que Dios es divino y el diablo es humano, ¿no? Tampoco vamos a poner aquí ahora al diablo de santo, ¿no? Pero claro, también hay que eliminar ese significado, ¿no? Que la Edad Media o el Renacimiento nos dio con la iconografía. De que el diablo era lo peor y que todos los actos los hacía él, cuando realmente muchas veces da más miedo el hombre que el propio diablo.
Claro, yo no sé si también tiene alguna relación con el tema de la magia negra, con el tema del vudú, con ese santerismo que nos llega de África sobre todo, y que de ahí se exporta sobre todo a América del Sur. Y ya a partir de ahí abre sus brazos a todo el mundo. ¿Tiene algo que ver con el vudú y con la magia negra esto, o son cosas totalmente apartes, o tiene alguna que otra relación?
Eso ya, el problema es la corriente que persiga. Hay muchas personas que incluso el tema del vudú, volvemos a lo mismo, está también muy machacado por el tema de la industria del cine.
Claro.
Que lo pintan de magia oscura, cuando el vudú también tiene muchos conjuros y hechizos para sanar y quitar males.
Son incluso santos, es santería.
Claro, yo por ejemplo, otro día que estuvimos hablando del péndulo, hay muchas personas que a través de la santería utilizan cruces cristianas para método, claro, como péndulo. Entonces es mucho el daño que ha hecho el cine. De todas formas, también ahí ya entraríamos en corrientes del tema de brujería, lo que sería el tema del diablo, y ya se desvirtúa un poco la cosa de la imagen del diablo que nos han puesto en la Iglesia Católica.
Claro. Pues a mí me parece interesantísima esta conversación que hemos mantenido y que ya vamos a tener que ir dejando, pero a ver, yo quiero...
Podemos
hacer
una segunda parte, ¿eh? Tengo todavía mucha,
sí,
más información.
No, claro, me parece muy interesante, porque a mí la semana que viene vamos a tener esa segunda parte para tratar el tema del diablo, que me parece muy, muy interesante. Vamos a quitar capas de cine a todo esto, y vamos a poner en valor una realidad que a algunos le puede gustar más, a otro le puede gustar menos, pero que sobre todo se confunde, y se confunde por esa tradición impuesta a través de los siglos por religiones y por en fin, a fin de cuentas, la manera de ser que tiene el ser humano. Lo que sí me interesaría era el próximo mes de noviembre, que ya va quedando menos, tratar el tema así de los difuntos y de todo este sentido, que es muy interesante. Pero la semana que viene, que todavía estamos en octubre, tendremos esa segunda parte, que me ha parecido muy, muy interesante y que se merece otro capítulo, el diablo en este programa, y sobre todo para que la gente aprenda un poco, ¿no? de todo esto que a veces, en demasiadas ocasiones, nos venden la película sin saber verdaderamente el fondo real, de dónde nace esto, Antonio.
Sí, incluso es curioso cómo la religión al final te acaba confundiendo incluso con la historia. Muchos de los puntos que tengo aquí para tratar todavía es como, por ejemplo, a los vikingos, al tema de los pueblos nórdicos que hicieron las oleadas de invasiones a Europa, cómo le pintan los cuernos en los cascos porque representaban al diablo, cuando realmente los vikingos, por ejemplo, nunca llevaron cuernos
en los cascos. Eso es otra de las cosas que, claro.
Y claro, ellos lo veían como, esas invasiones las veían como el fin del mundo, el ataque del diablo, de Satán.
Y además, Antonio, lo feo que lo pintan con cuernos, patas de cabra, y realmente es un ángel caído. De hecho, el más bello de todos los ángeles.
O sea, efectivamente.
El más hermoso, ¿no? El portador de la luz.
Viene de eso, de coger iconografías como a Pan, por ejemplo, que sí que tiene la mitad del cuerpo como un carnero y intentar vender que esa es la imagen del diablo para que no se le venere a esos dioses paganos.
Pues si te parece, seguimos tratando esa cara B del diablo la próxima semana. ¿Te parece, Antonio?
Yo, perfecto. Único que decir que si quieren escucharme
bueno,
hablar en persona...
Eso te iba a preguntar. A ver, porque tienes...
No se te vaya a olvidar.
No. Para eso está tú, para recordármelo. No ve, el diablo siempre quita cosas de la cabeza, hombre.
Claro.
Que tienes presentaciones de tu libro aquí en la isla. A ver, coméntanos eso.
Confirmada ya seguro la del día 30... el viernes, el día antes de Halloween, en la asociación de vecinos de la Inmaculada, en la cacería.
Bien.
A las 7 de la tarde.
El día 30 quiero ver a todo el mundo allí, ¿eh? A las 7 de la tarde.
Además, me acompañará mi grupo de investigación y vamos a estar hablando de cositas también. Vamos a poner psicofonía y vamos a hablar un poquito de todo. Que no va a ser tan... Hablar solamente del libro, que va a ser algo más ameno.
Exactamente. Pues, a ver, recuérdanos otra vez el día, la hora y el lugar.
El día 30... a las 7 de la tarde en la Asociación de Vecinos de la Inmaculada, en la cacería.
Pues en la Asociación de Vecinos de la Inmaculada, este próximo día 30, que cae en viernes, si el almanaque no me miente.
Efectivamente.
A las 7 de la tarde tendrán ustedes a Antonio S. Jiménez y a todo su grupo paranormal, donde hablarán de no solamente del libro, evidentemente, pero también será una charla interactiva, donde tendrá la posibilidad de escuchar psicofonías, de poder preguntar y pasar un ratito agradable, ¿no?
Hombre, por supuesto, lo que hay que hacer es la cosa más amena.
Exactamente. Bueno, pues fíjate cómo nos vamos a despedir de la mejor manera. Hasta la semana que viene.